Tenerife.
Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, son las 11:05 de la mañana en Canarias. Por aquí estamos, comenzando en este viernes 3 de junio, la mañana de COPE Tenerife, en este nublado viernes, por lo menos en Santa Cruz. Siempre me gusta preguntarles, ¿no?, que nos envíen fotos, que siempre está bien, más de un oyente lo hace al 610-1080-11, para ver cómo está la situación también meteorológica en todos los puntos de la isla, que nos interesa. Siempre nos interesa escucharles, siempre nos interesa interactuar con ustedes, porque saben que este es un programa de radio de ida y vuelta, en el que ustedes, en tiempo real, en el 610-1080-11, siempre se comunican con nosotros. Como siempre, estaremos hasta la una de la tarde con todos ustedes en las dos horas próximas de radio con temática local e insular. Miren, Club Deportivo Tenerife y Unión Deportiva Las Palmas se enfrentan mañana en el Estadio de Gran Canaria en un partido que trasciende mucho más allá de lo meramente deportivo. Más que un encuentro de fútbol, que también lo es, la cita de mañana se convierte en una excusa para situar en el epicentro, en el foco de la actualidad, la rivalidad histórica de las dos islas capitalinas por hacerse de facto con el liderazgo económico y social de este archipiélago. Que sí, que somos regionalistas, que cada vez creo que defenestramos ya ese pleito insular rancio que nos suena a otra época, pero es verdad que este partido de fútbol es como una especie de metáfora de ese liderazgo, y esa es la realidad, que las dos islas quieren tener dentro de lo que es la comunidad autónoma de Canarias. Porque no nos engañemos, el impacto que tiene la primera división del balompié patrio es millonario en lo económico y crucial en el aspecto promocional. Tal y como nos recordaba esta semana aquí en este programa el alcalde de la capital tenerifeña, José Manuel Bermúdez.
Evidentemente medían un impacto multimillonario solamente en promoción, ¿no? Y eso cualquiera que sea mínimamente aficionado al fútbol sabe que estar en primera división te pone en el mapa de las mejores ligas del mundo y te pone en el mapa de las principales ciudades del mundo. Y eso para Santa Cruz es una publicidad impagable.
Yo pondría dos ejemplos muy claros, ¿no? Por ejemplo, cuando el Tenerife estuvo en la UEFA, sin lugar a dudas, fuera de Canarias lo que se oía era Tenerife, 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 Tenerife. Coincidió con unos años en que Las Palmas estuvo en segunda vez, recordarán. Y otro ejemplo que pongo últimamente es lo mucho y lo bueno que ha hecho, por ejemplo, que el equipo de baloncesto de Gran Canaria se llame así, Gran Canaria. Porque ha ayudado a que muchos peninsulares dejen de confundir Gran Canaria con Canarias, con Las Palmas, con no sé qué. O sea, el nombre de Gran Canaria, gracias a su equipo de baloncesto, ha sonado mucho. Pero bueno, desde hace años vengo manteniendo que, al igual que pasa con las carreteras o los hospitales, Tenerife se ha quedado muy por detrás también en materia de infraestructuras deportivas. Y una vez más, también aquí, los políticos de Gran Canaria han sido mucho más listos y han tenido mayor visión global que los nuestros. La apuesta por el Gran Canaria Arena, por ese gran estadio de fútbol de Gran Canaria, supuso en primer término el empujón definitivo para una nueva expansión de la ciudad y, sobre todo, la generación de un impacto económico importantísimo para Las Palmas, con la celebración de numerosos eventos deportivos, culturales y musicales que han amortizado de largo, pero muy de largo, esas inversiones millonarias. Y encima, pues han tenido la suerte deportiva de estar algunos años en primera, cosa que al Tenerife no le ha pasado. Pero creo que ha llegado ya el turno de Tenerife. La inercia del Club Deportivo de Tenerife es que, si no logra ascenso esta semana o la que viene, pues podrá ser el año que viene o el siguiente. Espero de verdad que nuestra isla recupere esa primera división con un proyecto estable, que nos sitúe en el mapa a nivel europeo, en la segunda mejor liga del mundo de fútbol después de la Premier League inglesa. Pero también espero, ojo, que esa nueva zona de expansión que nos llega ahora en los terrenos de la referida en Santa Cruz acoja una gran instalación deportiva acorde a los tiempos que corren y a lo que Tenerife como isla se merece. 11:09 de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Venga, comenzamos como siempre, hoy con la realización técnica Alberto Díaz, con la producción de Miriam Guimerá, de Maricruz Domínguez, de todo el equipo de redacción, y lo hacemos actualizando la información hasta ahora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Queremos que ustedes estén informados, claro que sí. Por eso situamos siempre al principio las claves informativas de la mañana, en este caso del viernes. Daniel Pinelo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días. En un viernes, como dices, 3 de junio, y aunque suene raro decirlo, hoy comienza el Carnaval de Santa Cruz. La pandemia, recuerden, que obligó a retrasar los actos a las puertas del verano. Y aquí estamos, un 3 de junio con la gala inaugural que esta noche se va a celebrar en el recinto ferial, con un aforo máximo, eso sí, que estaba adaptado a la pandemia y que se va a quedar en 1.200 personas. Hemos preguntado esta mañana en la calle cómo reciben, sobre todo los jóvenes, la llegada del carnaval de la ciencia ficción.
La verdad que tengo las expectativas bastante altas, ya que llevamos como casi 2 años sin carnavales y estamos ya todos como con bastantes ganas de volver a tener esas fiestas, reencontrarnos con toda la gente.
Pienso que el carnaval es una cosa importante aquí en Tenerife, ¿no? Y si no se pudo hacer por la pandemia y que se haga ahora, yo pienso que en cualquier momento es bueno para fomentar lo que es el comercio y todo eso, ¿no?
Así que ya hacen falta unos buenos carnavales y volver a juntarnos con la gente que solo veíamos de fiesta.
Como diría Jonathan Mira, muchas fiestas veo yo aquí. Pero bueno, hay que recordar que el fin de semana grande va a ser, todavía queda, el fin de semana del 23 al 26 de junio. Más allá de eso, vamos con agricultura y ganadería, porque el Consejo de Gobierno al final dejó ayer sobre la mesa la revisión del REA, el régimen específico de abastecimiento, tras las peticiones que había hecho las organizaciones agrarias, que consideran que la propuesta que hacía la consejería suponía un duro golpe para la producción local, muy afectada ya por la inflación y la guerra de Ucrania. Desde ASAGA critican que se intentase aumentar la subvención a la importación de carne y sobre todo leche en polvo. Piden esperar a septiembre para cambiar la distribución de esas ayudas y recuerdan que la situación de la ganadería sigue siendo crítica. Teo Hernando es el secretario general de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias.
Con el primer balance del mes de septiembre, empezar a hablar ya con los otros sectores y decir, señores, estamos en una situación de urgencia dramática para el sector ganadero y hay que traer dinero de las partidas que ya están excedentarias, ya han pasado el verano, ya se puede determinar lo que van a consumir de cara a finales de año. De todas esas partidas excedentarias, tanto de industria como de consumo directo, van a ir destinadas directamente a ganadería. Y eso lo tiene que hacer no solo la Consejería de Agricultura, defender a un sector que está agonizando, sino lo tiene que hacer el presidente del Gobierno de Canarias, que es al final el que toma la determinación de todo esto.
Y les contamos también que el Plan Canarias Destino Comercial Inteligente del Gobierno busca transformar el comercio en el archipiélago en los próximos años. Es un proyecto que se divide en 4 bloques y de aquí a 2027 pretende cambiar el modelo de negocio del sector para evolucionar y adaptarse a la demanda actual, apostando sobre todo por la digitalización de las empresas y que el cliente disfrute de una experiencia física igual a que si comprara por internet. David Milles, el director general de Comercio del Gobierno Canario.
El objeto fundamental nuestro cuando nos planteamos este proyecto era precisamente ese, identificar cuáles eran las carencias del tejido, identificar claramente en qué se han convertido todas esas cuestiones que atravesamos en la pandemia, que se han convertido a nuestro juicio en amenazas claras para el tejido, y por lo tanto desarrollar un proyecto que permitiese, sin que el cambio fuese demasiado brusco, porque en temas de innovación no podemos de repente saltar al vacío sin preparar antes al sector, sin que el cambio fuese demasiado brusco, iniciar un proceso a largo plazo que acabase precisamente con la transformación del tejido.
Por cierto, que en Tenerife ya se llevó a cabo una experiencia de piloto y, según nos contaba Abbas Mujid, el presidente de la Federación de Áreas Urbanas, ha sido todo un éxito.
Muy bien, gracias Daniel. 11 y 13 minutos, la actualización informativa, siempre aquí en la mañana de COPE con Canary Colchón.
Duerme bien y además almacena. Atento al nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Muelle Flex más arcón abatible y 2 almohadas, 1,35 por 1,90, solo 498 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
Nos hemos ido hoy hasta los 80 con este clásico de Wax, ochentero, Right Between the Eyes. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Por lo menos me ha gustado.
¿Este te ha gustado?
Sí, me ha gustado.
Este bien, tiene un estribillo modito, ahora llega el estribillo.
Modito y sin aullar.
Claro, hombre, que estamos a viernes, sí. Que estamos como yo también, estamos de fiesta ya. Mañana tenemos un derbi Tenerife Las Palmas. Hay que vivir la vida con optimismo, Maricruz, ¿cómo estás?
Pues muy bien.
Me alegro.
Bien.
así con este tiempo, que no sé si calor, frío, esto. Mira, el otro día en un taxista, porque hablo mucho con los taxistas, los que quieren hablar, porque hay otros que son mudos, y me dijo, ¿usted qué opina de esto? Y digo, ¿de qué es? Me asombré, porque dice, del tiempo. Dice, yo que soy, no mayor que usted, porque mayor que usted no soy, pero yo no había visto nunca esto. Tenía ganas de conversar.
Pues sí. Los taxistas, como tú dices, son los dos extremos. O no hablan nada, o son habladores que no paran de hablar en todo el trayecto.
O te cuentan tu vida.
O te cuentan su vida, efectivamente. Un abrazo a todos los amigos taxistas, que nos escuchan. Que nos escuchan mucho. Bueno, vamos con el santoral de la Iglesia Católica, Maricruz.
Pues mira, hoy celebra la Iglesia Católica San Carlos Luanga, mártir de Uganda, San Erasmo, Santa Amelia y San Nicolás Peregrino.
Pues a todos los felicitamos, como al grandísimo Rafa Nadal, que por cierto juega hoy a partir de las 2 horas Canarias, frente a Veres, la semifinal de Roland Garros. Estaremos ahí pendientes en toda la programación de COPE, la app de tiempo de juego, que podemos seguirlo con la relación de Angelito Rodríguez. También a Jill Biden, que antes que nada es una abogada muy prestigiosa, profesora de la universidad, y después, para que nadie nos llame machista, decimos que es la mujer del presidente de los Estados Unidos. Pero una abogada muy importante y una mujer muy cualificada. Y también Susie 4, que es una cantante norteamericana que ha sido muy popular en los años 70, fundamentalmente. ¿Qué frase del día más elegido hoy, Maricruz?
Pues mira, es anónima, pero me ha gustado muchísimo.
Sí.
Además, me coge de cerca. No hay ascensor para el éxito. Lo tendrás que usar las escaleras.
Mira, pues está bien la frase. Claro que sí. 11 y 16, nos vamos a la Agencia Estatal de Meteorología. Queremos conocer ese tiempo que tiene a Maricruz tan desorientada.
Y al taxista.
Y al taxista, efectivamente. Ponga bien el oído, amigo taxista. Vamos a saludar a David Torres. David, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Este viernes en la isla de Tenerife tendremos un día cambiante. Al norte comenzaremos con predominio de cielos nubosos y apertura de algún claro durante la tarde y baja probabilidad de alguna precipitación débil y ocasional a primeras horas, principalmente en medianías. En el resto, intervalos nubosos en general, con predominio de cielos nubosos en las vertientes oeste y sur durante la mañana, así como al principio de la tarde, y no se descarta entonces alguna precipitación débil y ocasional en zonas de interior. Las temperaturas sin cambios, alcanzaremos los 26 grados en Santa Cruz de Tenerife, 24 en Puerto de la Cruz y Candelaria y 22 en La Laguna. En cuanto al viento, será de componente norte flojo a moderado durante la primera mitad del día, se intensificará por la tarde en la vertiente este y en el extremo noroeste y brisas en las costas. En las cumbres centrales, el viento será del oeste y del noroeste moderado y tenderá a flojo al final de la jornada. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, 6:17, comenzamos como toda esta semana hablando del derbi, de ese encuentro ya de vuelta del playoff de ascenso a la primera división. Ayer, por cierto, ganaba el Eibar en Girona, que creo que hay que comentarlo. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Guillermo.
Noticias, ¿cómo está la cosa? Hoy habla Luis Miguel Ramis, ¿qué podemos contar a todos nuestros oyentes, Juanjo?
¿Cómo está el Tenerife? ¿Cómo está la Unión Deportiva? Están entrenando los dos equipos, a las 12:15 habla Luis Miguel Ramis, a las 12:30 lo hace Xavier García Pimienta. 15 minutos de margen entre un entrenador y otro, en los canales de YouTube oficiales de los equipos se pueden seguir las comparecencias para los que estén muy nerviosos y quieran ya enterarse, y lógicamente aquí vamos a dar cuenta de lo que diga Ramis y de cualquier cosa interesante. En el Tenerife no hay novedades en lo físico, están todos bien, puede repetir equipo Luis Miguel Ramis, si él lo considera oportuno. Si quiere hacer algún cambio, lógicamente lo hará. Pero los futbolistas que digamos que físicamente estaban un poquito más justitos, como
puede ser. ¿Apunta que puede haber algún cambio del once o no?
No parece.
No parece.
Yo creo que va a repetir equipo. Es decir, Soriano en la portería, los laterales serían Shaq y Melot, en el centro José León y Carlos Ruiz, doble pivote Aitor y Corredera, las bandas Mollejo y Bermejo, con Enrique Gallego y con Mario González arriba. Ese podría ser el once también mañana en Gran Canaria. En un partido muy largo, en el que puede haber hasta 6 cambios, si hay prórroga, recuerden, o sea que se puede cambiar a más de medio equipo. Por eso es muy importante que los que no jueguen de inicio estén enchufados, estén metidos, porque igual tienen la misma o mayor importancia que los otros.
Dos datos importantes para los menos avesados, que tienen que ver con el formato de esta competición. Primero, lo de valor doble en fuera de casa, que ya no está.
No vale, ya.
Y en caso de empate, al final de los 120 minutos no habrá penalti.
Efectivamente, esto es sencillo. El Tenerife para clasificarse tiene que ganar o empatar. Cualquier derrota lo deja fuera si es en los 90 minutos por un gol le aboca a la prórroga, y si acaba así la prórroga, le deja fuera. No hay penalti, es decir que las derrotas por un gol En el minuto 90 le llevan a la prórroga y en el 120 a la eliminación.
Eso es porque la Unión Deportiva Las Palmas quedó por delante de la tabla clasificatoria del Tenerife.
Y si es una derrota por más de un gol, evidentemente fuera. Sea en el 90, en el 120 o en el minuto que sea. Esto es así de sencillo. Nos vale la victoria y el empate.
Efectivamente. Bueno, desplazamiento de aficionados, ¿cómo va a ser? ¿En qué condiciones?
Mañana sobre las 3, 3 y media de la tarde, sabes que estas cosas suelen retrasar un poquito, saldrá el barco con en torno a entre 500 y 600 aficionados del Club Deportivo Tenerife, barco de Fred Olsen, fletado por la agencia de viajes Creamos Tu Viaje, que luego va a recoger a los aficionados en el muelle, los va a trasladar en guagua hasta el estadio de Gran Canaria. Cuando acabe el partido, no podemos decir el horario de vuelta porque podría haber prórroga y se podría retrasar, sí. Y todo depende del dispositivo de seguridad que elija el momento en el que van a salir los aficionados. Hay que explicar una cosa, la policía va cambiando el plan de llegada y de salida, de evacuación, en función de lo que considera en cada momento que le conviene mejor. Por poner un ejemplo, la guagua de la Unión Deportiva Las Palmas en los tres partidos anteriores, en los tres derbis anteriores, había llegado por la calle San Sebastián y había entrado por esa zona y se había cerrado la calle, se había acotado y habían entrado por ahí perfectamente. Sin embargo, en este derbi decidieron que llegara por la zona del pabellón Kiko Cabrera y entrara por la calle de Tribuna hacia arriba. Yo también he visto la guagua llegar por Tomecano y sí, hacia abajo, como la habrás visto tú. Hace años en los derbis. Los aficionados de Las Palmas han venido calle San Sebastián arriba o últimamente casi siempre por el Barranco de Santos.
Sí.
Pues lo mismo en el Estadio de Gran Canaria. Las guaguas a veces llegan por la parte baja, por donde está el Gran Canaria Arena, otras veces llegan por la parte alta, por Siete Palmas. Lo importante es que hagamos caso a lo que dice la policía. Entremos, salgamos en la guagua, entremos, salgamos al estadio, como nos dicen, y listo. Serán 700 aficionados del Tenerife, van a estar en la grada lateral, la que está enfrente justo de la televisión, esquinado, casi cerca de la zona del fondo norte del estadio de Gran Canaria, y lógicamente van a sonar menos y se van a escuchar menos que otras veces porque son menos de la mitad de los que fueron, por ejemplo, al partido de Liga Noche.
Sí, estamos acostumbrados a más de 1000 habitualmente. Sí. Muy bien, Juanjo, ¿a qué hora empezamos mañana?
Mañana a las 6 de la tarde, pero que a las 9 tenemos ya en directo, programación local con la Tenerife Blue Trail. Es decir que realmente desde las 9 de la mañana vamos a tener ya información del derbi que arranca a las 8 de la tarde.
Perfecto. Gracias, Juanjo.
A ti, hasta luego.
Hasta luego. 11 y 21, hacemos una primera pausa y estamos ya saludando protagonistas. Bueno, no, primero leo mensajes que hay aquí en el 6, 10, 10, 80, 11. Dice, evidente, un equipo en primera, con un equipo en primera la ciudad es de primera, se promociona en todo el mundo, nos dice un oyente. Otro oyente que nos dice, buenos días, Guillermo, y era para comentar, Tete, nos vamos para Las Palmas con nuestros aficionados, a ganar y después de fiesta. Nos vamos a dejar a Viera con las ganas, le vamos a dejar. A Viera, esto es lo que decía Jonathan Viera. Lo digo para irnos motivando todos, ¿eh? Escucha lo que decía Jonathan Viera.
Yo veo mucha fiesta aquí. Yo hoy veo mucha fiesta y me parece bien. Pero los esperamos ahí el sábado en Gran Canaria con nuestra gente. Va a ser un partido totalmente diferente. Así que 90 minutos allí, ya te digo, son muy largos.
¡Uf! Denme un equipaje del Tenerife que me muevo las botas y ahí salto yo al césped del Estadio Gran Canaria. Venga, 11 y 22 minutos, hacemos esa primera pausa y comenzamos.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
¿Estás pensando en comprar un pequeño o gran electrodoméstico? Ven a Eurotenerife Electrodomésticos, coméntanos que has escuchado este anuncio y tendrás un descuento inmediato. Visita nuestras tiendas en Rambla Pulido 41, Avenida Trinidad 5, frente a la parada de taxis, o en el Centro Comercial Alcampo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y sorpréndete.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda.
Sinestesia Gastro Club, un concepto gastronómico donde almorzar o cenar es una experiencia única por el servicio y la calidad de la materia prima en nuestros platos. Desde el brunch a las copas y after work de los viernes, te ofrecemos una amplia terraza con todas las medidas COVID. Te esperamos en Sinestesia Gastro Club.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Cerrajería Pérez informa. Asegúrate de que están a salvo de robos, incendios e inundaciones todos tus objetos más preciados. Documentos, objetos de valor, recuerdos, etc. Instala una caja fuerte, pero ojo, que sea Fichet. Fichet, la seguridad de toda la vida. Pide información sin compromiso en cerrajeriaperez.es.
Junkers, el agua caliente de toda la vida, ahora con 5 años de garantía. Consulta nuestra web en sieper.es. En Junkers somos el único servicio técnico oficial del mercado. Junkers, confort para toda la vida.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo?
Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Bésame Mucho. Arroces, mariscos y pescados a la brasa en el mejor ambiente que puedas imaginar. Sumérgete en un mundo de calidad gastronómica donde disfrutarás de las mejores puestas de sol de la isla con vistas a la playa de Troya en el sur. Reservas en el 922-790656. Bésame Mucho, el lugar donde tus sentidos disfrutarán de todo.
Ven a celebrar el Día del Medio Ambiente en La Laguna. Este sábado desde las 11 de la mañana te esperamos en Mesa Mota con actividades para toda la familia. Senderismo, arte, gastronomía, aeromodelismo, juegos gigantes, talleres. Un día en la naturaleza con transporte gratuito desde la Plaza del Adelantado. Organiza Concejalía de Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático. Ayuntamiento de La Laguna.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
¿Buscas una empresa de reforma seria para darle un cambio a tu hogar o empresa? En J. Luis Reformas te ofrecemos soluciones. Trabajos verticales en fachadas, reformas en general de viviendas, mantenimiento de comunidades, albañilería, pintura, electricidad, fontanería, renueva o repara con J. Luis Reformas. 696-94-1548.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque tienes garantía de éxito. Porque solo trabajamos con las mejores marcas. Porque confías en nosotros. Ven a Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
11:26, vamos con nuestro primer tema del día. Hemos hablado mucho del Hospital Universitario de Canarias esta semana, desde que el pasado martes el sindicato SACHE de Enfermería denunciara las ratios de sanitarios por cama y denunciara la falta de enfermeros en un hospital que se ha ido quedando atrás. Así nos lo dicen por lo menos los profesionales que allí trabajan, por esa particularidad, por esa condición de que en su día fue un hospital gestionado por el Cabildo, después pasó completamente al servicio de Canarias de Salud. Quiero que escuchen lo que decía el pasado martes el Leopoldo Sache, que es el secretario general del sindicato Sache de Enfermería aquí en Canarias.
Ahora mismo el hospital universitario se encuentra justo en un momento tremendamente conflictivo. La carencia o la falta de profesionales que existen en este momento para cualquier sustituciones, pues hace inviable pues, con la concesión de permisos, elaborar los planes de vacaciones y demás. Es decir, lo que hemos solicitado tanto a la gerencia como a la Dirección General de Recursos Humanos es que habilite una fórmula urgente y rápida que permita realizar doblajes para poder paliar y que no se resienta más la calidad asistencial.
Un día después, aquí en este programa, el doctor Antonio Narco, que lleva 40 años trabajando en ese hospital, senador del Partido Popular, decía que los médicos se sentían maltratados en el UCO.
Partíamos ya de que teníamos menos sanitarios por cama de toda España. Digo, hospital de tercer nivel, de alta tecnología. Ese tipo de efectos crónicos que se han mantenido se han acentuado con la pandemia, con el agotamiento, con la fatiga pandémica, y nos sentimos altamente perjudicados en el trato, porque lo que se está o lo que se está haciendo no lleva a buen puerto una institución que en estos momentos está en tela de juicio su funcionamiento en ese sentido. Creo que la gestión no está siendo correcta y creo que el trato que se le está dando no ha sido correcto.
Altamente perjudicados en el trato. Hospital de tercer nivel que está a la cola de España en esa ratio de sanitarios por cama. Ignacio López Puech es director del Área de Salud de Tenerife de la Consejería de Sanidad. Don Ignacio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Pues la verdad es que nos venimos haciendo algunas preguntas. Antes que nada, ¿usted me puede confirmar este dato? ¿El Hospital Universitario de Canarias es el último de España en esta, en este parámetro, en este ratio de sanitarios por cama hospitalaria?
No se lo puedo confirmar, ni sé de dónde han podido sacar esa información, porque es difícil de extraer, ¿no? Y depende mucho de la configuración de los hospitales, pero bueno, en cualquier caso parece que el personal de enfermería pues sí manifiesta que hay problemas de dotación de la plantilla.
Lo que es palpable es que no solo personal de enfermería, es que también los médicos, ayer hablábamos también con el secretario general del sindicato médico y se manifestaba en la misma línea, ¿no? Y yo pregunto, ¿qué está pasando en el Hospital Universitario de Canarias? ¿Por qué los profesionales que trabajan en ese centro hospitalario tienen este sentimiento de sentirse maltratados y marginados?
Bueno, en Canarias hay 4 hospitales de referencia, 2 en Gran Canaria y 2 en Tenerife, y son tratados, evidentemente, en condiciones de igualdad, ¿no? Y lo único es que con la pandemia, con el COVID, se han agotado en el Hospital Universitario de Canarias las listas de contratación y, por lo tanto, hay que reconstituir esas listas y buscar enfermeros, que no los hay, que es una situación problemática a nivel nacional y que afecta tanto a los hospitales públicos como a los hospitales privados de Canarias también, la dificultad de encontrar personal de enfermería. Entonces, el Hospital Universitario de Canarias pues va a poner en marcha unas nuevas listas de contratación a las que se espera también que se inscriban todos aquellos profesionales que terminan ahora su periodo de formación, la facultad, y por lo tanto pues puedan ser contratados para suplir pues bajas por COVID o ausencias o jubilaciones, etcétera, etcétera.
¿Cuándo se van a poner en marcha estas listas de contratación?
El 15 de junio está previsto que se ponga en marcha, porque lleva unos trámites legales para constituir esas listas de contratación.
Pero aclárame una cosa, Ignacio, porque los 3 protagonistas que he entrevistado me hablan de que hay una marginación histórica que viene de tiempo, una deficiencia histórica que viene un poco por la propia génesis de este hospital. Es decir, que de inicio fue un hospital que nació en Tenerife, gestionado por el Cabildo de Tenerife, y que bastantes años después pasó, digamos, a ser gestionado por el Servicio de Canario de Salud. Por lo menos esa es la sensación y lo que me insisten varios médicos del hospital. ¿Esto es así o no es así?
Hombre, pues la adscripción al Servicio Canario de Salud total fue en el año 2009, creo recordar, sí. O sea que han pasado muchos años, ¿no? Y por lo tanto, pues no parece que sea esa la causa. También el Hospital Insular de Gran Canaria pertenecía al Cabildo y con un proceso anterior se adscribió al Servicio Canario de Salud. Bueno, es posible que el Hospital Universitario de Canarias, por alguna circunstancia, un servicio determinado, pues se puedan sentir que no se responde a las expectativas que tienen sus profesionales, que lógicamente son altas, porque siempre ha tenido una vocación de ser un hospital puntero dentro de Canarias, y desde luego el interés del Servicio Canario de Salud es que lo siga haciendo. O sea, nadie va a castigar a un hospital propio del Servicio Canario de Salud. Lo que intentamos es que todos mejoren y todos, por lo tanto, pues den la mejor atención posible a nuestros usuarios.
Claro, pero los datos son los datos. Es decir, a mí los médicos me dicen, me lo decía ayer el secretario general del sindicato médico, no, oye, es que hay compañeros que nos dicen, oye, que es que estamos cansados de que en el Hospital La Candelaria tengan unos servicios o tengan un número de efectivos, un número de recursos humanos que no tenemos aquí en el Hospital Universitario de Canarias. Quiere decir, y se sienten realmente maltratados. Esa es la sensación que nos transmiten. Es decir, ¿cómo es posible, por ejemplo, que esté mejor el Hospital La Candelaria que el Hospital Universitario de Canarias? Porque la gente que nos está escuchando desde el norte de Tenerife se hará esa pregunta, don Ignacio.
Bueno, pues depende de la infraestructura que tenga cada uno de los hospitales, el número de camas, los servicios que dispone o la población de referencia que es mayor en el Hospital de la Universitario Nuestra Señora de Candelaria que en el Hospital Universitario de Canarias, y debe de ser acorde esos servicios que presta pues a la población atendida, ¿no? Entonces, pues probablemente en algún periodo el desarrollo ha podido ser mayor en el Hospital de la Candelaria y eso hace que algunos servicios se sientan molestos, pero no, la intención del Servicio Canario de Salud, desde luego, es corregir todas aquellas desviaciones entre unos servicios de un hospital y otro, porque los ciudadanos son los mismos.
No, eso está claro, que los ciudadanos son los mismos, eso está claro.
Efectivamente, y probablemente además con algo más de envejecimiento en el área norte de Tenerife.
Pues posiblemente, no le digo que no, porque además es un área también con cierta despoblación, que yo hablo del norte, pero estoy hablando de San Cristóbal de la Laguna, que es el segundo municipio de esta isla, y que es el tercero de Canarias, quiero decir, y la gente en la calle, Ignacio, tiene la sensación, eso, de que están peor atendidos sanitariamente que un hospital del tercer nivel que el Hospital La Candelaria.
Yo he atendido peor, disiento de eso, no están atendidos peor. Sí es cierto que lleva más retraso el Hospital Universitario de Canarias por su plan de infraestructuras, por ejemplo, que eso emocionalmente también influye mucho en los profesionales, ¿no? El ver que se constituye un hospital nuevo, bueno, pues ahora hay un proyecto ya de un materno infantil nuevo para el Hospital Universitario y progresivamente pues se irá desarrollando también un nuevo centro completamente nuevo.
Pero en el caso puntual que estamos hablando de las enfermeras, ¿usted me puede garantizar que el Servicio Canario de Salud va a poner solución o está poniendo los pilares, por lo menos, para que haya una solución a corto o medio plazo?
Por supuesto, por supuesto. Y el principal problema ahora mismo es que no hay enfermeras en paro. No hay enfermeras que se puedan contratar porque están todas contratadas. Entonces, bueno, vamos a reconstituir las listas de contratación para poderle dar solución.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa en el futuro inmediato, porque es un tema que evidentemente ha despertado cierta alarma social, vamos a decirlo así. Ignacio López Puig, director del área de salud de Tenerife, gracias por atendernos. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Bueno, evidentemente son dos posiciones bastante encontradas, las que nos comentan los profesionales y la que nos cuenta don Ignacio López Puig. Entiendo que es el discurso oficial, entiendo que desde la Consejería de Sanidad se diga que no se margine a este hospital, pero sí creo, y es bueno, y vamos a investigar sobre el asunto, ya que don Ignacio López Puig no tiene datos para confirmar que el Hospital Universitario de Canarias sea el último de España en esa ratio de sanitarios por cama. Vuelvo a insistir que seguramente la persona que nos podría dar una mejor respuesta a este asunto es o la directora de enfermería o la directora médica o la gerente del Hospital Universitario de Canarias, que de momento no ha habido manera de que hagan declaraciones sobre este tema, pero insisto, vamos a investigar el asunto y vamos a corroborar esas cifras, porque creo que es el quid de la cuestión, la madre de todos los debates, porque si eso es así, evidentemente hay que poner la solución. 11:36, pausita y seguimos en directo, venga.
Hace sol y vas al parque. Te llevas una botella de agua de plástico. La reciclas en el contenedor amarillo. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se lleva una botella y la recicla. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa.
Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. Cabildo Insular de Tenerife y Ecoembes.
¿Y por qué en Lusoger Tenerife? Porque nuestro equipo de profesionales está para ayudarte. Porque estamos en primera línea. Porque tienes garantía de éxito. Porque hemos vuelto. Ven a Lusoger Tenerife. Porque somos de aquí.
Namijo Aluminios, especialistas en cerramientos en cristal y aluminio con certificación de calidad ISO 9001 y de gestión ambiental ISO 14001. Nuestro personal con 30 años de experiencia te asesora los proyectos para tu casa o negocio, cumpliendo con todas las garantías sanitarias. Pide presupuesto sin coste 625-036-494 y namijoaluminios.es.
Durante años en Tenerife Aguacates nos hemos centrado en aumentar la exportación de aguacates desde Canarias a Europa para convertirnos en un punto de referencia líder en el sector. En nuestras modernas instalaciones en Los Realejos queremos ofrecer el mejor servicio tanto a nuestros productores como a nuestros clientes. Únete a nuestro reto, únete a Tenerife Aguacates.
La lucha por el ascenso en tiempo de juego. Este sábado desde las 6 de la tarde los de Ramis buscan su pase a la fase final. En directo desde el Estadio de Gran Canaria, Unión Deportiva Las Palmas, Club Deportivo Tenerife. En las voces de Schwankar, Juanjo Ramos, Cristian García, Berto Mata y Carlos Elorrieta. Todo con el patrocinio de Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Hidráulica, Luz Hogar Tenerife, Martínez Barona Clínica Dental, Pinturas Juno, Mutua Tinerfeña, Car and Fly, Cerámicas Tacoronte, Tintrol, Mármoles Gestoso, Ferretería Otero, Restaurante Mesón Castellano, Poned Suministros y Maquinaria, Namiju Aluminios, Restaurante Arrocería Leveche, Canary Phone, Nissan Arimotor Tenerife, Tenerife Aguacates, Dicten Soluciones Constructivas, Bar Restaurante El Cine, J. Luis Reformas, Arrocería Marisquería Bésame Mucho y Deportpress.com.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, así es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Disfruta del mejor restaurante de cocina española en el sur de Tenerife, Mesón Castellano. Cocina castellana y canaria, pescados y mariscos frescos, asados y carnes premium como vaca rubia gallega. Gran bodega nacional e internacional, con una gran terraza. Búscanos en redes sociales o en mesoncastellano.com.
Regresa Arona Incolores a las galletas, a su zona comercial. Sábado 11 de junio, desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche. Sí, 12 horas de diversión para toda la familia, con actuaciones musicales, talleres, videojuegos, moda, gastronomía y mucho más. Consulta la programación en arona.org. Arona Incolores, diversión garantizada. Te esperamos, Ayuntamiento de Arona.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
Tenerife se vuelve mágica. Vive la experiencia Tenerife Blue Trail del 2 al 5 de junio. Anima a los corredores durante el recorrido y participa de la fiesta Blue Trail en el Puerto de la Cruz. Más info en tenerifebluetrail.com y en redes sociales. Cabildo de Tenerife.
Pensando en renovar tu baño, en Ferretería Otero encontrarás todo lo que necesitas para tu reforma y además, ahora puedes visitar nuestra nueva exposición de baños en Santa Cruz. Mamparas, muebles, platos de ducha, grifería, todo lo que necesitas. El baño de tus sueños nunca estuvo tan cerca con Ferretería Otero.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Ustedes opinan en nuestra central de WhatsApp, leo mensajes de los oyentes. Dice un oyente, mira Guillermo, mi hija es enfermera y se ha comido toda la pandemia en Hospitén y en Quirón. No va al hospital porque solo ofrecían 3 meses de contratación. Los otros le ofrecían 1 año o 9 meses mínimo, blanco y en botella, ya sabes lo que es, nos dice este oyente. Otro oyente que nos dice por aquí, desde que la horda progre podemita se cargó a Guillermo Burillo, ese hospital va de culo y sin freno, nos dice otro oyente. Bueno. En fin, otro oyente que dice por aquí, desde Asturias seguimos el derbi cada uno por su lado. Qué ganas de volver a disfrutar de esa tierra. Un abrazo a este amigo que nos escucha también desde Asturias. Bueno, yo no sé de Asturias, pero aquí, en Santa Cruz, hoy, ya, aunque parezca mentira, 3 de junio, comienza el Carnaval de Santa Cruz.
Desde bien lejitos vengo, Santa Cruz, para cantarte en tu...
Suena raro decirlo, pero sí, hoy con la gala inaugural del carnaval comienza la fiesta. El concejal de fiesta, Alfonso Cabello. Alfonso, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, un saludo a todos los oyentes de la cadena COPE. Pues sí, hoy podemos decir eso de feliz carnaval, ¿no?
Pues sí, la verdad. Y Santa Cruz ya tiene reina, en un par de semanas también lo vamos a decir, ¿no?
En una semana exactamente tendremos la primera reina el próximo día 10, y a partir de ahí el día 10, el día 12 y el día 19.
Uh-huh. Oye, esta noche tenemos la gala con todas las candidatas a reina, el recinto ferial, ¿no?
Esta noche tenemos la gala inaugural, 21:30, con todas las candidatas a reina. 30 es ese número mágico de número de candidatas, en una gala que va a ser retransmitida por la televisión canaria, y una gala en la que, bueno, en estos días se está despertando mucha expectación, porque al final representa la vuelta del carnaval de Santa Cruz de Tenerife, y yo creo que todos tenemos un poquito de ilusión y de ganas carnavaleras contenidas después de 2 años que han sido muy largos.
Eso te iba a decir, que han sido 2 años que para los carnavaleros, desde luego, además comenzamos con toda esta pesadilla de la pandemia justo después de los carnavales de 2019, porque me acuerdo que no olvidará que el jueves siguiente a estar ahí con el escenario de Cadena 100 en la Plaza del Príncipe pasándonos la pipa, fue cuando nos mandaron a todos para casa, así que 2 añitos que ¿quién nos iba a decir todo esto, Alfonso, eh?
Pues sí, la verdad es que sí, como digo, yo también ha pasado mucho tiempo de aquella rueda de prensa en la que tocaba pues anunciar, el primer concejal de fiesta que le tocaba anunciar que no iba a haber carnaval acompañado del alcalde, en una rueda de prensa que fue bastante complicada. Y mira, después de mucho esfuerzo, darle muchas vueltas, intentar, una experiencia que tuvimos virtual para mantener grupos vivos, etcétera, pues aquí estamos por fin ya arrancando un carnaval que va a tener a más de 90.000 personas en el recinto ferial asistiendo como público a lo largo de estos próximos 20 días, un carnaval que el próximo día 23 va a volver a recuperar las calles de Santa Cruz, un carnaval ya más parecido a lo que es un carnaval de toda la vida, en concursos y galas 100% igual,
sí.
y en calle un poquito más condensado. Pero ya un carnaval de verdad.
Un poquito más condensado porque va a ser la calle, Alfonso.
Bueno, porque en lugar de irnos a dos fines de semana, lo vamos a condensar en un fin de semana.
El jueves. O sea, condensado en el tiempo, no condensado en espacio.
En el tiempo, sí.
Ah, vale,
no,
vale,
no,
vale.
El espacio no, el espacio del despliegue es 100%.
El de siempre.
Que nosotros llamamos... Que
o sea, que voy a poder empezar la noche en el Orche, después va a la que el Castillo, irme a la Plaza del Príncipe, Águila, con todos los lugares habituales. Vale.
La gente de tu edad en el Corinto, por ejemplo. cada uno en su espacio carnavalero, porque también he ido aprendiendo en los últimos años que todos entendemos el carnaval en unas zonas concretas, sí, ¿no? Y todos tenemos unos recuerdos en zonas muy concretas, pero o sea, el despliegue...
A medida que vas cumpliendo años, vas cambiando de zona, sí, efectivamente.
Sí, yo creo que vas subiendo, vas cambiando, por eso te digo que cada uno entiende el carnaval de una manera concreta, ¿no? Ayer estaba con un grupo de gente por la noche, muy tarde, a las 11:30, que estábamos en los ensayos generales de la gala de hoy, ¿no? Decían, no, es que claro, para mí el carnaval siempre fueron los kioscos de los estudiantes en la Avenida Naga. No, y había otra gente que decía, no, para mí el carnaval es el Corinto. Y había otra gente, ¿no? Y entonces, bueno, cada uno...
Pero mira, yo te digo una cosa, aunque ya no estoy en la universidad precisamente, mi grupo de amigos y yo tenemos nostalgia de esa zona donde estaban los kioscos antes, en la Avenida Naga, por debajo de la Plaza España. Y esa es una zona que al final hemos perdido en gran parte, Alfonso, ¿no?
Bueno, el carnaval, los más jóvenes se fueron rodando más arriba. Y claro, ahora tienes un núcleo mucho más joven en el entorno de la Plaza Weiler, la Plaza de la Iglesia San Francisco. Bueno, porque te digo, el carnaval al final, yo creo que parte del secreto y del éxito del carnaval es que está vivo.
Claro.
Que es una serpiente multicolor que de verdad se mueve, ¿no? La tenemos aguantada dentro de lo que nosotros llamamos el cuadrilátero del carnaval.
Ese es el gran valor, ¿no?, del carnaval, la calle, que la gente que se mueve,
vivo, o sea,
exacto.
Si fuera artificial, eso no se notaría e iría a menos con el paso de los años, pero al contrario, el carnaval va más, intenta, porque es un ser vivo, ¿no? Un organismo,
sí,
vivo,
sí.
Es un elemento vivo, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Y esto, bueno, al final el carnaval es una realidad que yo siempre pongo encima de la mesa cada vez que tengo una intervención, en radio, donde sea. El carnaval vertebra la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. 93 grupos o colectivos van a participar en este carnaval. 93 grupos y colectivos de los más de 80 barrios de Santa Cruz. Allí donde hay un grupo del carnaval, hay una rondalla. Allí donde hay un grupo del carnaval, hay una asociación de vecinos, hay una comisión de fiestas, hay un grupo folclórico. Allí donde hay carnaval, ¿no? Vertebra, de verdad. Estamos hablando, para que te hagas una idea, que por encima del escenario del carnaval en estos días del recinto ferial van a pasar más de 10.500 personas encima del escenario. No los que van a ir a verlo. Entonces eso da una idea de la vitalidad del carnaval de Santa Cruz de Tenerife, ¿no?
Claro, efectivamente. Oye, ha habido cierta polémica. Siempre las rondallas parece que son un poco como las marginadas en este aspecto, ¿no? Porque no va a haber por lo menos Televisión Canaria no va a ofrecer el concurso de rondallas, que es mañana,
bueno,
en Quimera.
Pero lo vamos a dar por las tres televisiones locales. Lo va a dar Ahora Televisión, sí. Canal 4 y Mírame Televisión. Y bueno, hay que decir en este caso...
También va, que va a coincidir
defensa,
con el partido
no
de fútbol.
A mí, pero en defensa de la Televisión Canaria,
sí,
que el motivo es un derbi canario, un partido, sí, de vuelta de una fase de ascenso, que yo creo que es un... Bueno, es algo que debe estar también a un muy buen nivel. Las rondallas, pusimos el concurso de rondallas el primero porque entendíamos que era el elemento diferencial de nuestro carnaval. Y vamos a empezar con el primero de los concursos a las rondallas. Lo vamos a hacer en el Teatro Guimerá, un Teatro Guimerá que está lleno y que va a estar lleno. Y lo vamos a retransmitir a través de las tres televisiones locales y en la Televisión Canaria en diferido. Ya te digo, por esta coincidencia impredecible, porque no se sabía las fechas ni los rivales, etcétera, pero bueno, creo que el derbi justifica, siendo el partido de vuelta, este tema, ¿no?
Está claro, está claro. Bueno, ayer también le decimos que lo del otro día fue una celebración, la fiesta viene ahora, ¿no? ¿Eh? O sea, que la fiesta viene ahora con el,
bueno,
con el carnaval.
Yo le diré a Viera que pase lo que pase, está invitado al carnaval de Santa Cruz de Tenerife para que vea, ¿no?, como ponía el dedo en Chola, no sé si me imagino que lo habrá visto, ¿no?
Sí, sí,
es
lo he visto.
Una fiesta y esto es un carnaval.
Exacto, exacto.
Bueno, pues está invitado a venir.
Bueno, a ver si Tenerife también nos anima un poco el carnaval, pone de su parte. Alfonso, muchísimas gracias, un abrazo.
Guillermo, un saludo a todos los oyentes, invitarlos a seguir hoy la gala inaugural a partir de las 21:30 y el próximo día 23 a las calles de Santa Cruz.
Muy bien, hasta luego. Nota de voz de un oyente en el 610-1081, le escuchamos, venga.
Hola Guillermo, ¿qué tal? Buenos días Guillermo. A ver, hoy no voy a dar fuel para nadie, simplemente, pues nada, mañana está la Blue Trail y desearle suerte a los corredores, a las corredoras, a toda la gente que vaya, vamos a pasear y a cruzar esos montes de nuestras islas, de nuestra isla, y que por favor, que no nos cierren el Parque Nacional, hombre, que pongan medidas, pero que nos dejen entrenar de arriba. Vale, Guillermo, lo dicho, suerte para todos.
Gracias, amigo. Un abrazo. Bueno, 11:48, venga, tengo que hacer una pausa y estoy en La Laguna, que Coalición Canaria tiene nuevo candidato a alcalde, venga.
Pensando en renovar tu baño, en Ferretería Otero encontrarás todo lo que necesitas para tu reforma y además, ahora puedes visitar nuestra nueva exposición de baños en Santa Cruz. Mamparas, muebles, platos de ducha, grifería, todo lo que necesitas. El baño de tus sueños nunca estuvo tan cerca con Ferretería Otero.
Tenerife se vuelve mágica. Vive la experiencia Tenerife Blue Trail del 2 al 5 de junio. Anima a los corredores durante el recorrido y participa de la fiesta Blue Trail en el Puerto de la Cruz. Más info en tenerifebluetrail.com y en redes sociales. Cabildo de Tenerife.
Hace sol y vas al parque. Te llevas una botella de agua de plástico. La reciclas en el contenedor amarillo. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se lleva una botella y la recicla. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa.
Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. Cabildo Insular de Tenerife y Ecoembes.
Grupo Visual Canarias, integración audiovisual para aulas de centros educativos, centros de formación, autoescuelas y empresas, pantallas interactivas de gran formato para uso en escuelas y empresas, venta y alquiler de equipos. Visítanos en grupovisualcanarias.com, tecnología para la educación.
En Clínica Sherpa de Cirugía Maxilofacial solucionamos tu pérdida de hueso mediante técnicas de implantología avanzada. Contacta con nosotros en el 922 20 92 62 o entra en clinicasherpa.es. Clínica Sherpa, cuestión de confianza.
Si quieres disfrutar de los mejores arroces al estilo mediterráneo, ha llegado a Santa Cruz Restaurante Leveche. Disfruta de una gran diversidad de arroces y cocina de autor, donde el producto de mercado es el protagonista. En calle de la Noria 39, junto a los Triqui Traques. Reservas 922-270-596. Leveche, el nuevo templo del arroz en el corazón de Santa Cruz.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 26 de mayo al 22 de junio de 2022. Como la cerveza dorada Pilsen de lata, pack de 12 por 33 centilitros a 5,60 €. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Quiero cambiar el baño, pero tengo muchas dudas.
Vete a Hidráulica. Allí tienes todo tipo de sanitarios, cerámica, revestimiento decorado, pavimento hidráulico y mucho más. Encontrarás una amplia gama de stock con grandes descuentos.
¿Sí?
Sí. Visita Hidráulica en Polígono Mayorazgo San Miguel Aradeje o entra en hidráulica.com.
Regresa Arona en colores a las galletas, a su zona comercial. Sábado 11 de junio, desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche. Sí, 12 horas de diversión para toda la familia, con actuaciones musicales, talleres, videojuegos, moda, gastronomía y mucho más. Consulta la programación en arona.org. Arona en colores, diversión garantizada. Te esperamos, Ayuntamiento de Arona.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Bueno, pues seguimos adelante. Me voy hasta La Laguna ahora. Ayer Coalición Canaria, un acto que tuvo lugar en San Cristóbal de La Laguna, ya ha proclamado su candidato a la alcaldía en los próximos comicios electorales que tendremos pues prácticamente dentro de un año, en mayo del año que viene, ¿no? La verdad es que es de las fuerzas más madrugadoras, porque de momento, en cuanto a Cabildo, etcétera, algunos ayuntamientos todavía no hay candidatos, pero sí que Coalición Canarias ha venido ya a hacer esa apuesta de largo de Jonathan Domínguez como candidato a la alcaldía del consistorio de Agueres. Jonathan, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien.
Bueno, pues 11 meses quedan para las elecciones y ya Jonathan Domínguez es candidato para ser alcalde de La Laguna, ¿no?
Sí, una apuesta del partido por elegir ya al candidato a La Laguna, el primer candidato que elige Coalición Canaria en Tenerife, y para mí la verdad es que me siento orgulloso de ellos, aunque realmente para mí esto es una gran responsabilidad, ¿no? Porque liderar la candidatura de Coalición Canaria, el partido que ha ganado prácticamente todas las elecciones menos una en los últimos 25 años en La Laguna, encabezar esta candidatura y estar ahora mismo en la oposición es una responsabilidad, porque voy a liderar el proyecto de todos los compañeros y compañeras que han apostado por mí. Y además con la ilusión que me despierta mi propio municipio, ¿no? El municipio donde nací, el municipio donde me he criado y donde he trabajado durante todos estos años, y quisiera seguir apostando y aportando todo lo que puedo dar por La Laguna.
A ver, siendo sinceros, tampoco es que nos pille de sorpresa. Desde el momento que Jonathan Domínguez asumió la portavocía del grupo de Coalición Canaria, era ya factible y lógico pensar que ibas a ser el candidato en estas elecciones, ¿no?
Bueno, realmente cuando a mí me proponen ser portavoz municipal en junio del año pasado, cuando José Alberto anuncia que iba a renunciar a su acta de concejal y a la portavocía, en principio era una posibilidad poder aspirar posteriormente a ser el candidato a la alcaldía, pero no era la única opción, ¿no? El partido tenía que madurar la idea, teníamos que valorarla en conjunto como proyecto político. Y con el devenir de este último año en el que he sido portavoz municipal, tanto el partido ha confiado en mí como yo también me he ilusionado por la posibilidad de liderar el proyecto. Liderar un proyecto que creemos de manera totalmente convencida que La Laguna lo necesita.
Jonathan, a un año vista, porque evidentemente te quedan 11 meses de trabajo para formar un equipo, pero ¿cuáles serían las prioridades para ustedes ahora mismo para La Laguna para los próximos 4 años, así a grandes rasgos?
Bueno, nosotros lo dijimos anoche y llevamos ya diciéndolo varios meses, desde que hemos recuperado la calle con el final de las restricciones con temas del COVID y demás, lo que nos hemos encontrado en la práctica totalidad de los barrios y pueblos de La Laguna es que se sienten huérfanos del ayuntamiento. Es decir, tenemos un ayuntamiento que sí, que trabaja muy bien las redes sociales, la fotografía y la propaganda, pero que a la hora de la verdad no está en la calle, no está con los problemas, no está con la gente. La gente no tiene a quién acudir, no se cuenta con la gente para poder tomar las decisiones del ayuntamiento. Lo primero que planteamos es devolverle el ayuntamiento a los ciudadanos de La Laguna. En este momento los ciudadanos de La Laguna ven el ayuntamiento como un ente abstracto, impositivo, que está por arriba de todos sus problemas y que tampoco los resuelve. Esa es nuestra principal idea, recuperar la participación y la implicación de los ciudadanos en la toma de decisiones. Y dentro de esa estrategia de devolverle el ayuntamiento a los ciudadanos, una de las cosas que demandan los ciudadanos desde hace ya varios años es tener unas normas y una base de crecimiento del propio municipio que les permita a la gente poder aprovechar sus recursos con libertad y poder desarrollar el municipio tanto en el ámbito económico como en el ámbito agrícola, ganadero, del comercio. Y para eso es necesario urgentemente que La Laguna actualice su plan general a la nueva ley. El actual gobierno fue una de sus promesas, un plan general para todos, un plan general que se llevaba trabajando entre todos durante casi 10 años, fue metido en la gaveta del concejal Santiago Pérez, y después de 3 años nos encontramos que Santiago Pérez ya ha anunciado directamente que no quiere sacar el plan general. Es decir, son 3 años, 4 que serán cuando termine el mandato, tirados a la basura de oportunidades para que el municipio de La Laguna pueda ser la punta de lanza del desarrollo y del crecimiento en la isla de Tenerife. En este momento está totalmente estancada precisamente por eso. El plan general es una prioridad.
Ya. Oye, ¿manejan ustedes encuestas internas de cómo puede ir la cosa de aquí a un año, Jonathan?
Nosotros tenemos nuestros estudios, aunque son estudios simplemente con datos que son fotos fijas de un momento determinado. Las encuestas no se pueden tomar como si fueran un resultado electoral, porque nos estaríamos autoengañando todos, pero sí es verdad que marcan lo que es la propia tendencia, ¿no? De lo que opina la calle, cómo está la situación en este momento. Y la verdad es que no nos podemos quejar con lo que dicen las encuestas, por lo menos los datos que nosotros tenemos y algunos que hemos visto de otros partidos.
O sea, que esos datos son positivos entonces para Coalición Canaria.
No nos podemos quejar, Guillermo.
Ese sería el titular, no quieren decir mucho más. Oye, lo que sí es verdad es que mucha gente se pregunta, no solo el Ayuntamiento de La Laguna, ¿no? Ayer hablábamos, recuerdo, también con Manolo Domínguez, por ejemplo, el presidente regional del Partido Popular, hablaba que él no descarta ciertos pactos. ¿Sería viable, sería posible, a un año vista de lo que ocurra, evidentemente, que vuelva a haber un gobierno entre coalición canaria del Partido Socialista en el Ayuntamiento de La Laguna? ¿Eso sería tú lo de factible o no?
Hombre, si me dices a mí al día de hoy, yo siempre digo lo mismo respecto a los pactos. Hace poco me preguntaron si Coalición Canaria pactaría con Vox. Y yo les dije que Coalición Canaria comparte muchísimos apartados de la política medioambiental de Podemos. Es decir, no entiendo por qué siempre me señalan hacia Vox y no hacia Podemos, que estamos hablando de dos contrapuntos de lo que es el ámbito ideológico, ¿no? Yo creo que los pactos, quienes los van a decidir, van a ser los ciudadanos. Cuando llegue el día 28 de mayo, a las 8 de la noche, y se cierren las mesas electorales, y sobre las 11, 12 de la noche, sepamos cuáles son las cartas que han repartido los ciudadanos a través de sus votos, es cuando se podrá mirar qué posibilidades de formación de gobierno existen en La Laguna. Nosotros aspiramos a ganar las elecciones y nosotros somos la alternativa al gobierno actual. Por lo tanto, si me van a preguntar si yo pactaría con alguno de los partidos que forman hoy el gobierno, te diría que no, esas no son nuestras intenciones. Nuestras intenciones son ser la alternativa al Partido Socialista en La Laguna, a Podemos y a Santiago Pérez. Y nos presentamos con esa ilusión, con esas ganas de poder recuperar el ayuntamiento para los ciudadanos, que es lo que realmente estamos trabajando y por lo que vamos a luchar, para que los laguneros y laguneras vuelvan a ser los protagonistas de la vida pública municipal y no las fotografías de los concejales del grupo de gobierno en todas las redes sociales, ¿no? Mm. Ese es nuestro objetivo.
Hombre, yo con Podemos de luego no los veo pactando. Y con Santiago Pérez, pues, la verdad que mucho menos. Perdona que vos una sonrisa, lo digo en tono de broma, pero de luego con Santiago Pérez no los veo pactando en ningún caso, desde luego a Coalición Canaria. Jonathan, veremos a ver qué pasa en estos 12 meses. Tendremos de hablar y suerte en esta nueva empresa que comienza, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias, Guillermo. Un abrazo a todos.
Gracias. Hasta luego. Nuestra conversación con Jonathan Domínguez, que ha sido hoy nuestro tiempo de análisis.